Y a esta hora de la mañana tenemos que saludar en los asuntos policiales a nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Es un día de casos que estaban empezados y que toman cuerpo o cariz y se van dotando con detalles. El primero de ellos es el de la señora que desapareció en Extremadura, el caso Chavero, que ya dábamos por resuelto. No sé qué novedades has encontrado en este tema.
Pues las hay, y las hay de muchísimo peso. Te cuento, Cristina, este hombre, cuando fue detenido, ahora os repaso el caso entero, pero para que empecemos por la novedad, este hombre, cuando fue detenido, dijo: a ver, Manuela ese día estaba en su casa. Yo me acerqué a su casa, llamé a la puerta y le dije: Manuela, la cuna que me prestaste hace un par de años, que te la devuelvo y acompáñame a casa. Y entonces Manuela salió de su casa junto con este hombre y caminaron tres edificios hasta llegar a la casa de él, porque era un vecino. Entraron en la casa, según la versión de el presunto asesino, cogieron la cuna y al coger la cuna, una cuna de madera vieja con ruedas de plástico, que no valía apenas 50 euros, Manuela se dio cuenta, según él, de que la cuna estaba rota. Entonces, se dio cuenta cuando la trasladaban uno de un extremo y otro del otro extremo por el pasillo. La que iba de espaldas era Manuela. Dice que se da cuenta, discute con él, empiezan a mover la cuna, se cae al suelo ella, al mover la cuna se tropieza, se cae al suelo, se golpea la cabeza y se muere.
¡Ay, ay, 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 ay! madre mía, se ríe uno por no llorar.
A la versión psicodélica que da el presunto asesino.
Exacto, bueno, pues psicodélica sabía, es el térmico.
Claro, hasta ahí nos habíamos quedado, pero fíjate que este caso lo investiga la UCO. Y cuando lo investiga la UCO de la Guardia Civil son palabras mayores. Y la UCO de la Guardia Civil se quedó con la copla y ha seguido investigando, y después de unas cuantas gestiones ha conseguido averiguar que esa cuna no era de Manuela Chavero.
¿Oye?
Nunca le perteneció. Por tanto, volvemos al principio y es: oiga, si usted no la engañó diciéndole de madrugada, ven, te voy a devolver la cuna, porque la cuna no era suya. Si además, si la cuna no era suya, ella no entró en su casa ni tuvo que trasladar ninguna cuna, ella no pudo morir así.
¿Y si sabe de quién es la famosa cuna?
No, era suya, era de él, del presunto asesino, que la intentaba hacer pasar por cuna de Manuela Chavero. Pero vamos a retomar el caso desde el principio para que todo el mundo entendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en el verano del 2016, uno de los casos más novelescos que conozco, de repente desaparece Manuela Chavero. ¿Y por qué es novelesco? Pues porque de repente, cuando llegan, se encuentran que ha desaparecido de madrugada, la televisión está encendida, la luz está encendida, se ha dejado el teléfono móvil sobre la mesa, todos sus enseres, la cartera, el bolso, todo está allí, pero ella ha desaparecido. Y la puerta está cerrada, pero no está cerrada con llave. Dicen, ¿cómo una mujer así? ¿Por qué se ha salido en mitad de la madrugada? ¿Qué le ha llamado tan poderosamente la atención como para pensar que iba a regresar inmediatamente? Ven que su ropa está allí, lleva un pantalón de chándal y una camiseta de un pijama. Y dicen, ¿por qué ha desaparecido así de repente? Entonces la Guardia Civil se pone a investigar, y es que no encuentran nada. No hay una gota de sangre, no, porque claro, ellos pensaban, una huida voluntaria, se ha ido voluntariamente, pero qué raro, no se ha llevado nada. Luego, alguien la ha venido a buscar, pero entonces, si no sabemos dónde la han matado, ¿dónde empezamos a investigar? Empezamos a investigar en esta casa, pero no tenemos cámaras. ¿Cómo hacemos para saber hacia dónde ha ido? Entonces, claro, la investigación es una de las investigaciones más dificultosas que os podéis imaginar. Antenas de telefonía, cámaras de seguridad, consumos de luz y electricidad, han mirado de todo, lo han mirado todo.
No, no, llamadas, era además una cosa desconcertante, porque yo recuerdo haber hecho con el equipo programas en Extremadura y habernos interesado por el caso, y era el desconcierto más absoluto y el vacío durante muchísimo tiempo.
Bueno, y al final, ¿qué hizo la Guardia Civil? Utilizó, no te voy a poder decir cómo resolvió el caso, pero lo que consiguió es ponerle nervioso a este hombre, y cuando ya lo vieron que estaba muy, muy nervioso, sabían que era él. Y lo iban a detener. Lo que pasa es que, de alguna manera, esperaron a que se alterase más, porque lo que ellos necesitaban era saber dónde estaba el cuerpo. Claro. Un caso no está resuelto para una familia si tú no le das el cuerpo, como el caso de Marta del Castillo. Y cuando ya le vieron que estaba muy, muy nervioso, lo cazaron. Y según lo cazaron, le preguntaron dónde está Manuela Chavero. Y él dijo, aquí. y estaba en una de las fincas que él tenía a las afueras del pueblo.
Sí, pero fíjate, eso es lo la que parte cuenta. Que recordamos, que él guió hasta allí a las sí, fuerzas y cuerpos, pero, y que señaló dónde estaba.
Pero hay algo curioso en esto. Es, él dice que, es, con lo que os he contado de la cuna, que se ha demostrado que es mentira, que cogió el cuerpo, lo envolvió en una sábana, en una toalla, lo metió en su coche, lo llevó hasta la finca. En la finca utilizó una retroexcavadora para poner el cadáver encima de la pala y no tener que cargarlo, y lo introdujo con la pala dentro de una zorrera antigua, y que luego tapó la zorrera. Pero claro, cuando fueron a desenterrar el cadáver, se encontraron que estaba desnudo. Y tú te preguntas, ¿y por qué la enterraste desnuda? ¿Qué es necesidad que había de enterrarla desnuda? ¿Y sabes a qué se parece? Caso Diana Kerr.
Hombre, totalmente.
Caso Diana Kerr.
Totalmente. La muchacha desnuda, eso, sumergida en un tanque y evidentemente hecha a desaparecer.
Y le hicieron desaparecer, ¿por qué? Porque con toda probabilidad, igual que en el caso de Diana Kerr, está constatado, y hay una sentencia en firme de esta misma semana del Supremo, que dice que el chicle la violó y después de violarla la asesinó para tapar la violación, y eso es una prisión permanente revisable. En este caso, todo el mundo dice que Eugenio estaba obsesionado sexualmente con esta mujer y que probablemente el móvil de intentar llevársela de una casa a otra fue una agresión sexual y después un asesinato para tapar la agresión sexual. Problema, que durante el registro, cuando se encontró el cadáver, como era del 2016 y no estaba en agua, como el de Diana Kerr, que tampoco pasó mucho tiempo, no hay restos orgánicos masculinos en el cuerpo de ella. Pero él pregunta durante el registro, oye, ¿puede que quede algún resto mío en el cuerpo de...? Bueno, lo pregunta, ¿eh? Y habrá guardias que lo atestiguen. Pero claro, ¿cuáles son las pruebas directas? Pues ese comentario, el hecho de que esté desnuda, pero yo no veo todavía consistencia para poderle meter la prisión permanente revisable. Este hombre sí veo.
¿Te puedo preguntar por qué se estableció en el caso de Diana Kerr?
Sí, en el caso de Diana Kerr se estableció porque estaba desnuda. Tú no, porque
bueno,
vas
este
a
caso,
desnudar a alguien, como en este caso, y luego porque estuvo durante, porque él tenía antecedentes por agresión sexual, ¿vale? Porque asaltó a otra chica con el mismo propósito después de asesinar a Diana Kerr. Lo que pasa es que aquí tenemos los antecedentes, y porque pasó con ella una hora en una fábrica abandonada. Y tú dices, ¿y qué haces dentro de la fábrica abandonada, machote? ¿Qué estás haciendo?
Entonces, claro, aquí no sabemos cuánto tiempo estuvo.
Eso es. No sabemos el tiempo que estuvo. Pero sí la tenemos desnuda, que es un indicio muy potente para intentar sugerir la agresión sexual. Aún así, yo te digo que si hubiese enfrente un abogado penalista bueno, lo de la agresión sexual a lo mejor no lo consiguen sostener en el juicio. Pero bueno, la novedad que os quería contar era esa, que se ha caído por los suelos su versión. Más allá de que fuese increíble, se ha conseguido demostrar que era mentira. Y cuando los de agentes de la UCO han llegado y han dicho, oye, que no se ha mentido, que esta cuna no es de Manuela, que sí es. Que se rebaló y se dio con la cabeza en el suelo. Entonces, él insiste en una versión que es inverosímil y que se ha demostrado que es absolutamente mentira.
Claro. Bueno, pues eso ya es un punto importante. Y luego está el caso Mainat, que es el de este miembro de la trinca, siempre se lo recuerdo al público, por cierto, sumamente independentista, que se divorció de su mujer o se está divorciando, donde había por parte de él una aseveración de que ella había intentado matarle con una sobredosis de insulina. Ahora esto ya estaba bastante más avanzado.
Sí, lo que pasa es que esto es el culebrón, es un culebrón que Cristina esta semana, Ángela Mainat, hubo un juzgado que dijo, mira, señora Mainat, usted fuera de la casa, se la va a quedar el señor Mainat con sus hijos y usted fuera. Lo cierto es que Josep María Mainat, que es un prestigiosísimo productor televisivo, tiene muchísimas casas porque tiene muchísimo dinero.
Es muy rico, pero, sí, ha hecho mucho negocio con la televisión.
Pero no hay casa para Ángela. Para Ángela no hay casa. Entonces, ella, que está viviendo en la calle o con algún amigo esporádicamente, se ha ido con un chico con el que la acompaña. Unos dicen que es su amante, otros dicen que es su amigo, otros dicen que es su escort. No sé, exactamente no sé qué categoría darle a esta persona. Se fueron a Canet de Mar, a la casa de veraneo de Josep María Mainat, y entraron.
¿Con permiso de él? No.
No, sin permiso, o sea, sin permiso.
Y por cierto, este individuo, no había salido ya en los papeles, no le habíamos visto en la vida de ella, que efectivamente era el novio de una amiga suya y le prestaba a ella servicios sexuales. ¿Es este mismo sujeto?
Sí, lo que pasa es que este sujeto dice que no hace nada de eso. Y la familia está indignadísima porque dice que son amigos y que no mantienen ningún tipo de relación. Bueno, dicho esto, se meten dentro de la casa. Y claro, se echan a dormir porque entran de madrugada. Y por lo que me cuentan, llega la policía de Canet de Mar y les dice, oiga, ustedes no pueden estar aquí. Josep María Mainat les da permiso por telefónicamente a los policías, hasta donde yo sé, para entrar en su propia casa. Entran en la casa y ustedes no pueden estar aquí. Oiga, mire, yo soy la mujer. No, ya, pero está en la casa de Josep María. Por mucho que sea su mujer, usted no tiene permiso para estar aquí. Y les dice, pues yo no me voy a ir, porque esta es mi casa y yo necesito un sitio donde dormir. Venga. Y le dicen los policías, hasta donde yo sé, venga, váyanse, que váyanse de la casa, salgan ustedes de la casa, que si no le voy a tener que detener, pues yo no me voy porque esta casa es mía, yo estoy todavía casada con el señor Mainat y tengo derecho a estar en esta casa. Y entonces la policía va y le detiene.
¿Esto ahora?
Está en estos últimos días.
Bueno, qué desahogo.
Y le detiene y, atención, se va al calabozo. ¿Y cuál es la acusación formal? Robo con fuerza. Pero claro, tú escuchas a Josep María Mainat y dice, no, aquí no tienen nada que robar, si en la casa no hay nada. Y si les encuentran durmiendo y no han tenido que robar, porque la policía municipal de Arenys de Mar les detiene por robo con fuerza. Claro, robo con fuerza, y pasan Ángela y el otro acompañante, pasan la noche en el calabozo por un robo con fuerza que no prospera, porque no han robado nada.
Claro, estaría forzada la cerradura y como no querían hablar de ocupación, pues se les ha ocurrido, pero la verdad que no tiene ni pies ni cabeza.
Claro. Porque es una usurpación, en todo caso sería una usurpación, porque no hubo una intención de robar, no se llevaron absolutamente nada, entre otras cosas porque no había nada. Bueno, dicho esto, se van al juzgado y se especulaba con que el fiscal iba a pedir prisión provisional, pero al final el fiscal no pidió prisión provisional ni nada y quedaron en libertad los dos. Y este es el penúltimo capítulo de muchos capítulos que vienen por delante, Cristina, porque te voy a poner te voy a hablar de dos aristas rápidamente de este caso. Primera arista, se ha presentado una demanda de divorcio por parte de Josep María Mainat contra Ángela. ¿Sabes que tenían unas capitulaciones matrimoniales para ella? Sí. Pues lo que viene a decir ahora Josep María Mainat es, oiga, mire, como esta mujer tiene un novio, un amante, un escort, esto que te digo yo, que yo no tengo confirmado, la pensión compensatoria fuera, porque ella tiene novio. La casa que le tenía que poner por los años de matrimonio fuera, porque ella tiene un novio. Y los hijos, como yo tengo la custodia, no, entonces yo no lo digo en duro. Al revés, ella me tiene que dar dinero porque yo mantengo a mis hijos. Con lo cual, de esas fabulosas capitulaciones...
Porque en el caso de que se establezcan unas segundas relaciones, ¿la compensatoria desaparece?
Sí, eso es. Porque se entiende que hay una nueva pareja que aporte ingresos y, por tanto, como aporte ingresos, la parte compensatoria desaparece.
Sí, ¿vale? Sí.
Entonces, este es un ángulo. Y hay un segundo ángulo, que es que los Mossos d'Esquadra en su día dijeron que le había pinchado insulina durante la madrugada y que había tardado 20 minutos en llamar desde el último pinchazo de insulina al 112, al Servicio de Emergencias Médicas, al SEM. Sin embargo, cuando tú escuchas la llamada telefónica que hace Ángela al SEM, al Servicio de Emergencias Médicas, el telefonista le dice, oiga, ¿hace mucho que la ha pinchado? No, hace mucho. ¿Ha dado bajo? Sí, ha dado bajo. ¿Puede usted pincharle ahora otra vez, ahora que según está la llamada, y me dice usted la medición de azúcar? Y dice, sí, espere un segundito, cojo la máquina, un segundito. Se pincha y le dice, 52. Uy, eso es bajo. No se preocupe que ya está la ambulancia. Ese 52, según los Mossos d'Esquadra, es 20 minutos antes de llamar. Pero en la llamada telefónica se escucha que lo está haciendo en el momento de la llamada. Por tanto, hay un desfase horario entre el aparato que medía, que tenía puesta una hora en el aparato, y la realidad que se puede constatar por la llamada telefónica.
O sea, que está fingiendo. Cual,
no, con lo cual la acusación de, es mi deducción, pero la acusación de, vamos a ver, si los Mossos decían, yo le pincha y ve que está mal y deja 20 minutos pasar para que entre en coma y luego avisa por si acaso para quitarse culpa, me sugiere una tentativa de homicidio, pero si eliminas esa afirmación porque el pinchazo está hecho durante la llamada, en realidad la sensación es que está intentando salvar la vida y cumplir lo que le dice el operador del 112.
Pero bueno, ¿entiendes? Qué lío, porque además es que entre una y otra cuestión habría... Si es que parece mentira que uno no pueda saber si le quiere matar o le quiere salvar. ¿Qué caso tan difícil?
Es que el glucómetro, que es el que archivaba los datos de la medición de azúcar, parece ser que no está en hora. Y al no estar en hora, es decir, no estar cuadrada la hora con la hora real, induce a error. Porque claro, si tiene 20 minutos de adelanto... pues entonces tú puedes sacar una conclusión completamente errónea, porque no estás viendo la hora real del momento en el que se...
Bueno, de verdad, parece una de tus novelas criminológicas, por cierto, de las que vamos a hablar mañana. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y en qué ha quedado la cosa?
Está. Pues claro, la cosa ha quedado en que de momento no ha empezado el juicio por divorcio, está pendiente, la tentativa por homicidio también está pendiente de juicio, y ellos dos siguen haciendo declaraciones. Josep María Mainat ha salido estos días en TV3 haciendo declaraciones.
¿Él sostiene todavía lo del intento de asesinato? Ya no hablado de intento de asesinato.
No, él dice que fue una sensación, que no lo puede asegurar. Ah. Él es muy prudente en esto, ¿eh? Quiero decir que para meter a una persona en la cárcel durante tantos años uno tiene que estar muy seguro de que es una tentativa de asesinato. Otra cosa son el hecho del forzar la casa. En esto pues lo hizo mal Ángela, las cosas como son. Se metió en una casa que no era suya, forzando la cerradura. Pues oiga, si eso es una usurpación, pues que pague por la usurpación. Pero a mí lo severo, lo grave, lo profundo, lo difícil, me parece la tentativa de asesinato. Y ahí yo, por las pruebas que yo he visto hasta ahora, o los indicios que se han recogido, no tengo todas conmigo que eso sea una tentativa. No las tengo
bueno,
conmigo.
De verdad, a mí lo que me parece es que es todo rarísimo, que ella es muy rara, meterse en casa del marido sin el permiso de él, todo muy raro, muy atrabiliario, sí, y con poquito irresponsable.
Sí, sí,
desde
sí.
Luego, pues nada, ahí lo dejamos y a ver si vamos conociendo más detalles, ¿eh? Y se va aclarando la cuestión, querido Nacho Abad. Pues mañana te escucharemos aquí porque yo quisiera hablar contigo de tu última novela, que la gente me está preguntando y quiere ya otra de tus series policíacas.
Pues mañana estoy con vosotros a partir de la 1.
Bueno,
os cuento un poco de qué va la novela.
Nacho Abad, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Un beso, Cristina.
Adiós.